Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este espacio sobre ciberseguridad, sobre seguridad informática, sobre prevención digital. Un saludo a todos los que nos escucháis en directo o en diferido, o que ya ahora esta palabra no se utiliza en diferido, ahora se utiliza a través de podcast, pero bueno, viene a ser lo mismo. Bienvenidos, como digo, a este programa en el que hoy vamos a profundizar en algo en lo que ya entramos la pasada semana, un poco por encima. Hablaremos de ciberinteligencia y de cómo combatir de forma eficaz las amenazas que acechan a personas, a empresas y a instituciones. Hoy tendremos físicamente en nuestro estudio, me río porque estuvo la pasada semana con nosotros, pero vía telefónica, a David Barroso. Como digo, el lunes pasado quiso compartir su experiencia empresarial, pero hoy vamos a hablar de lo que la industria desde hace tiempo viene reivindicando, cómo ser preventivos y evitar los ataques, o protegernos mejor de aquellos que están hechos a nuestra medida. Vamos a decirlo, como siempre nos gusta hacer en la jerga, del automóvil, y es que es un sector pues que precisamente la seguridad en la automoción pues podría ser incluso pareja, ¿no?, culturalmente a mundo de la ciberseguridad. Entonces, ¿por qué digo que vamos a hacer una analogía con el mundo del automóvil? Hoy vamos a pasar a hablar del airbag como una medida de seguridad, a hablar del coche autónomo que responde y se anticipa a esas situaciones que, si salían mal, pues hacían saltar el airbag, básicamente. Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar, pero aplicado al mundo de la ciberseguridad. De cómo, básicamente, saber quién quiere atacarnos y por qué quiere atacarnos, y en consecuencia, bueno, pues poner las medidas, como digo, personalizadas para evitar esos ataques. Lo vamos a hacer con, como siempre, la presencia experta y asesora de Mónica Valle y Pablo Sanemeterio. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué,
os ha gustado mi analogía con el mundo del automóvil o no?
A mí me parece, la verdad, que una analogía perfecta para que todo el mundo lo entienda. Fácil, sencilla y para toda la familia.
Muy correcta, y además no eres el único que la suele utilizar.
Bueno, es verdad, es que yo aprendo de los mejores. Básicamente, cuando uno se choca, por desgracia, no queremos que se choquen, salta el airbag y evita daños menores, pero se ha chocado, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es que ese coche inteligente que dicen que va a estar en nuestras manos, no, que nos va a llevar a nuestra mano dentro de muy poco, pues tenga la capacidad suficiente para adelantarse a los peligros, saber dónde pueden estar los riesgos y por qué deberíamos evitar esas salidas, o por lo menos ubicar a nuestro coche de la mejor forma posible para repeler ese ataque, ¿no?
O prevenirlo, tratar de alguna forma que todos esos sensores estén pendientes de lo que ocurre en el entorno de ese coche y que no se produzca el accidente, pero llegado al punto de que se provoque, pues que tenga el menor impacto posible sobre sus ocupantes.
Y sobre todo que aprendamos de él, ¿verdad? Es decir, que una vez se haya producido, sepamos trazar pistas, ¿vale? Y sepamos, le dotemos de inteligencia a lo que hay detrás de la ciberseguridad.
Sí. Un día tenemos que hablar de este tema, también es muy interesante, porque el otro día me contaban que en el caso de los coches inteligentes, esto no tiene nada que ver, ¿vale? Pero generan tanta información al segundo que tenemos ahora el problema de dónde y cómo almacenar esa información que van a generar todos los coches inteligentes.
Bueno, ¿dónde y cómo van a almacenar la información todas las cosas que van
y
a transmitir
todo el Internet de las cosas,
¿no?
¿Sí?
Es decir,
pero en el caso concreto de los coches, tienen tantísimos sensores, los futuros coches inteligentes, que supone un verdadero problema.
La verdad es que ese es un tema efectivamente apasionante, y todas las implicaciones que va a tener con respecto, por supuesto, a la inteligencia artificial y a todo tipo de cuestiones, ¿no? Y sus aplicaciones a los diferentes sectores de la actividad económica. Los seguros se están frotando las manos en cuanto puedan decir si un conductor es más peligroso que otro, pues las tarifas pues van a tener ahí, un impacto bastante directo. Bueno, pues de esto vamos a hablar otro día, pero hoy vamos a centrarnos. Ciberinteligencia, lo vamos a hacer, como digo, con nuestro invitado de Countercraft, pero también vamos a tocar otros temas de interés y, por supuesto, citas para la comunidad. Nos vamos a ir a una cita transatlántica. Bueno, pues de ello hablaremos al final de nuestro programa a propósito de la TACS. Lo he pronunciado bien, es la Transatlantic Cybersecurity Summit. Bueno, pues de ello hablaremos con su responsable, con Igor Lukic, al final del programa, y nos contará un poco cuáles son las cosas que se van a decir pues este fin de semana largo, que ya empieza con esta semana de última de octubre. En fin, nosotros vamos a conocer un poco más en detalle el tema de hoy con la ayuda de Pablo Sanemeterio, que a través de ese comentario, esa reflexión, nos va a ayudar a situarnos a todos un poquito más.
la ciberinteligencia es una disciplina que casi todas las empresas de seguridad tienen en su portfolio. Pero, ¿somos conscientes de qué se puede esperar de dicha inteligencia? ¿Sabemos realmente en qué consiste? ¿Qué problemas puede acarrear? En los entornos militares está muy clara la necesidad y el uso de la inteligencia. La inteligencia es un proceso por el cual se analizan, clasifican y correlan los datos e informaciones que se reciben. Como resultado de ese proceso, se obtiene la inteligencia que es utilizada para tomar decisiones sobre las operaciones a realizar. La ciberinteligencia es una disciplina analítica que recoge datos de distintas fuentes públicas o privadas para su posterior análisis sobre la actividad que sucede en el ciberespacio relacionada con una organización. Estos análisis se transmiten a la dirección para que pueda tomar decisiones a la hora de proteger la organización. En general, en el mundo de ciberseguridad se comparte mucha información sobre amenazas, con el fin de que el resto de empresas u organizaciones puedan protegerse. En muchos casos se comparten indicadores de compromiso, como son hashes de ficheros, direcciones IP o dominios maliciosos. Sin embargo, esta información suele ser fácilmente modificable por parte de los atacantes. Esto hace que muchos equipos de seguridad sufran de infoxicación o exceso de información, que en ocasiones genera más problemas que beneficios.
Bueno, pues ya sabéis, de ciberinteligencia, del análisis de datos, de ser un poco más listos que los malos. Con ello y con David Barroso vamos a hablar a lo largo de todo este programa. Breve pausa y volvemos con noticias.
After Work con Eduardo Castillo.
Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval.
¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura.
CaixaBank gestiona los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues vamos con la actualidad del sector, que pasa por hoy las sanciones. Multas a quienes no cumplen con la ley, que son las nuevas, o que no cumplen con las normas, con las básicas de proteger lo más valioso de sus sistemas, que son los datos privados de sus clientes y usuarios. Hoy los expertos de OnRetrieval nos cuentan la sanción que le ha caído a Yahoo por aquel robo masivo de datos que sufrió hace ya 5 años. Hoy las consecuencias económicas. Ricardo Laviaga es el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido una semana más.
Buenas tardes.
Hoy de multas,
Sí, hoy va de multas, sanciones y consecuencias. Sí, mira, se abre un nuevo capítulo en el conocido como el hackeo más grande de la historia. Para quien no lo conozca, en 2013 Yahoo sufrió un robo masivo de datos en el que se vieron afectados prácticamente pues todos sus usuarios, más de 3.000 millones. Y en 2014 la historia se repitió y esta vez afectando a unos 500 millones de usuarios. La primera consecuencia del hackeo fue el daño a la reputación de Yahoo, que se tradujo inmediatamente en una rebaja de 350 millones de dólares en el precio de la compañía, que estaba comprando además en ese momento Verizon. Y la siguiente, que es la noticia de hoy, pues fue que, bueno, tras los hackeos, casi 200 millones de usuarios afectados en Estados Unidos e Israel se unieron para presentar una demanda colectiva que se resolvió la semana pasada. Tras 2 años de negociaciones, se ha dado a conocer el acuerdo entre los afectados y Yahoo, donde Yahoo tendrá que pagar 50 millones de dólares como compensación por el daño ocasionado a los usuarios que han denunciado. Como veis, este ejemplo de ataque con graves consecuencias económicas y para la reputación le ha sucedido a una gran compañía, pero lo podemos trasladar perfectamente al mundo PyME. Si una empresa, ya sea pequeña o grande, sufre un ataque en el que se ven afectados los usuarios, servicios y sus datos, y se demuestra que no cumplía con las medidas mínimas de seguridad, no solo se verá dañada su reputación. Como ya sabéis, en España las sanciones de la Administración se han endurecido mucho desde que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, y una infracción grave podría suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. A lo que había además que sumar otra cantidad si los usuarios afectados se decidieran a demandar y reclamar los daños sufridos. Así que, bueno, si se quieren evitar este tipo de incidentes graves, desde Retrieval como en otras ocasiones, recomendamos proteger bien los sistemas críticos y los datos sensibles mediante auditoría, fortificación y monitorización continuas. Como ya sabemos, la auditoría continua para encontrar errores de diseño y vulnerabilidades presentes y futuras, fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y corregir las vulnerabilidades encontradas, y monitorización para detectar la actividad sospechosa y bloquearla en caso necesario.
Bueno, pues todo es poco para evitarnos una multa. Hay que decir que 50 millones a Yahoo... 50 millones son 50 millones, Ricardo. Ahora, me saben a poco, claro, pero bueno, ha habido incluso sanciones menores, ¿no? Pero bueno, ahí está la multa y ahí está el ejemplo. Es decir, que primero, que ninguna compañía está a salvo de que le puedan quitar sus datos, una compañía como Yahoo. Y segundo, lo que has dicho, las consecuencias, ¿eh?
Y aquí en Europa, además, somos más duros, ¿eh? En este caso, esto es la demanda de los usuarios. Bueno, Yahoo sufrió la primera, como hemos dicho, por la pérdida de valor, que justo estaba en ese momento en un proceso de compra y perdió 350 millones de una atacada solo por esta, ¿no?, por el daño de reputación que sufrió. Y luego, esto es una demanda privada de los usuarios. No hay una sanción por parte de la Administración. Aquí en Europa seguramente se habría llevado, si estuviera la ley actual vigente, se habría llevado otra sanción adicional de la Administración por este incidente.
Oye, Ricardo, y como decías, tu recomendación... para todas aquellas empresas que ya han dejado de oír el ruido, entonces, ¿no?, que hubo a propósito de la GDPR, y parece que ya la vida vuelve a la normalidad, pero no, ahí está acechando pues el riesgo de la gestión de sus datos. Entonces, tu recomendación es que lo primero, que hagan una auditoría para ver un poco cuál es el grado de seguridad que tienen y la vulnerabilidad que podrían tener con respecto a los datos que manejan, ¿no?
Eso es, una auditoría de todos los sistemas para encontrar pues errores en cómo se ha diseñado la arquitectura de red y vulnerabilidades que haya en los diferentes servidores o equipos que componen nuestra infraestructura. Y luego, después de esta auditoría, la fortificación, que lo que hacemos es coger estas vulnerabilidades que hemos encontrado y tratar de cerrarlas, de corregirlas, que es lo importante. Y bueno, esto de forma continua, porque claro, sabemos que día a día aparecen vulnerabilidades nuevas, ¿vale?, y aparecen nuevos problemas que hay que seguir corrigiendo. Entonces, no vale con hacer una auditoría y fortificar, hombre, ya es mejor que nada, pero eso tiene que ser un servicio continuo, que se esté continuamente auditando y fortificando y monitorizando todo para encontrar, pues, detectar ataques, bloquearlos, actividad sospechosa. Es muy, muy importante.
Bueno, pues ahí está la recomendación que nos ha traído Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval. Vosotros sabéis, si queréis pagar ahora un poco, pues para estar seguros, o pagar luego mucho, pues para subsanar el hecho de no haber estado seguro. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, pues por cierto, nosotros hoy parece que tenemos muchas noticias, y es que lo que nos ha contado Ricardo no es ninguna tontería ni un hecho aislado. Es algo que, ojo, vamos a empezar a oír a partir de hoy con mucha más intensidad. Por ejemplo, Mónica, un grupo, una plataforma, bueno, pues parece que señala a una operadora, en este caso a Vodafone, a propósito del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?
Sí, pues mira, Eduardo, en este caso ha sido la Plataforma por la Seguridad y la Privacidad Digital, como cuenta ABC, que ha denunciado en este caso a Vodafone ONO ante la Agencia de Protección de Datos. Les denuncia por práctica de spam a través de SMS. Al parecer, pues la gente solicita que se deje de recibir este tipo de comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto en el móvil, pero la compañía, pues al parecer, algunos usuarios que forman parte de esta plataforma, pues han seguido recibiendo estas comunicaciones. Entonces, bueno, pues habría que revisar. Vodafone, al parecer, de momento no no ha dicho nada, pero habría que ver si realmente están incurriendo en esa ley de protección de datos que tantas veces hemos comentado.
Bueno, pues ojo, como digo, que empiezan los titulares, aunque Mónica igual tiene la suerte que ha tenido Facebook, y le cae una multilla, por lo menos en el Reino Unido, Pablo.
Yahoo pues y Facebook, las dos, cualquiera de las dos.
Se confirma la multa, precisamente por el caso de Cambridge Analytica, pero lo que ya tocamos aquí en algún programa, es una multa que para una multinacional como la de Mark Zuckerberg, pues es un poco como, en fin, como una propina, ¿no?
Sí, la verdad es que las multas que habían en los regímenes, las leyes anteriores a este Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo de este año, la verdad es que las multas para las multinacionales, para las grandes empresas, se les quedaba un poco corta quizás. Es cierto que como te pongan a ti o a mí en esa multa, pues nos dejan tiritando y nos dejan fuera del mercado. Pero para estas empresas es un poquito, pues como hablábamos, igual amueblar el despacho de Zuckerberg o una cosa así. Entonces, bueno, 500.000 libras que les han confirmado que era la máxima sanción que se le podía poner en Reino Unido por la filtración de datos de Cambridge Analytica.
Bueno, pero las cosas, con mayor o menor cantidad de multas, las cosas están cambiando, sin lugar a dudas. Y eso lo vemos, por ejemplo, con Google, a propósito de Android. Y es que está ya la preocupación por la seguridad, después de miles de titulares a propósito de cuáles eran la seguridad que había dentro de determinados dispositivos que utilizaban Android, que, si no me equivoco y me contáis Mónica y Pablo, va a exigir a los fabricantes de smartphones que aseguren un mantenimiento de los parches de seguridad durante al menos 2 años.
Pues mira, esto tiene mucho que ver con lo que comentaba Ricardo antes, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que la seguridad tiene que ser un servicio continuo. No puedes lanzar un producto, un servicio, un dispositivo en este caso y ya está, lanzarlo a los consumidores y luego no preocuparte por su seguridad continua. Entonces, claro, Google en este caso lo que ha hecho ha sido obligar de alguna forma por contrato a que esos fabricantes estén al día en cuanto a los parches de seguridad para esos dispositivos. Y cuando un usuario se compre un smartphone con sistema operativo Android, pues tiene la seguridad, en este caso, ¿no?, nunca mejor dicho, de que va a tener esos parches durante 2 años.
Es un avance porque, vamos, no era raro ver terminales o dispositivos móviles de no muy alto precio que enseguida pues tenían versiones antiguas de Android y no se actualizaban. Y es más, por mucho que ibas a buscar las actualizaciones, jamás conseguías actualizarte, aunque sabías que estaba ya la actualización disponible. Era cuestión de que el fabricante terminara de trasladar esas actualizaciones a su teléfono. Entonces, bueno, pues con este movimiento, al menos Google pues trata de que al menos tengamos 2 años desde que sale el teléfono y se vayan poniendo parches, aunque bueno, también tenía alguna cosilla como el número de actualizaciones y alguna cosita que quedaba por ver.
Oye, esto no es por comparar, pero básicamente lo de Apple es básicamente hacer esa política continua, ¿no? En Apple su sistema pues siempre te está ofreciendo actualizaciones permanentes, ¿no? Pues no solo cada vez que se cambia el software, sino cuando hay alguna cuestión de seguridad, etcétera, etcétera.
Exacto, bueno, casi todos los fabricantes de sistemas operativos, tanto de ordenadores de teléfonos, te suelen proveer de las actualizaciones de manera automática y de manera gratuita de esos sistemas operativos. El problema es cuando hay determinados dispositivos, es bastante tendente en dispositivos IoT o en dispositivos baratos, el que esta parte de actualizaciones no se suele dar.
Bueno, pues esto es lo que se refiere a el smartphone y la seguridad de, bueno, pues el dispositivo ahora mayor que nos conecta con el resto del mundo. Un par de apuntes más relativos sobre todo al Linux, al sistema abierto, y es que ha habido, si no me equivoco, un problema que afecta a los distribuidores de este software, ¿no?
No, ha habido una vulnerabilidad, sobre todo en dispositivos Android, en sistemas operativos Linux.
¿En qué noticia estaría yo pensando?
En el cual, pues, un atacante podría conseguir lo que se conoce en el argot como una escalada de privilegios, ¿vale? ¿Esto qué consiste? Normalmente una de las medidas de seguridad que normalmente decimos que tienen que cumplir todo el mundo es tú te instalas el sistema operativo y la cuenta de administrador con la que te creas usuarios e instalas software, esa no la usas normalmente. Tú usas una de usuario con permisos restringidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien entra a tu ordenador necesita utilizar una vulnerabilidad de este tipo, de escalada de privilegios, si tiene un usuario restringido para poder hacer determinado otro tipo de actividades o instalar más malware, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha descubierto es una vulnerabilidad que afecta a todos los sistemas operativos Linux que permite eso.
Hay que ver lo que sabe Pablo, ¿eh?
Una barbaridad.
Muy didáctico. Vamos. Oye, pues igual le fichan en esta nueva iniciativa, Mónica, que han puesto en marcha la gente de Incibe y Huawei, que le fichen, bueno, que se lo repartan, porque es que Pablo ya Es profesor en otros másteres, ¿eh?
Bueno, Pablo, es que quedaría el primero y no sería muy justo para el resto de los participantes.
A ver, ¿qué es lo que han hecho?
Pues, bueno, Huawei y el INCIBE, que como ya sabrán nuestros oyentes, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues ha presentado la que es la primera edición de lo que han llamado el Cyber Security Talent Challenge, que básicamente es un CTF, que es una competición en la que los participantes van a poder demostrar sus habilidades técnicas en cuanto a ciberseguridad. El objetivo que tienen ellos es identificar el talento en España y promover la concienciación en torno a la programación segura. Y bueno, para todo el que esté interesado, a partir de mañana, si no me equivoco, si mañana 30 de octubre, se abre el plazo y se puede inscribir el que quieras, un CTF individual, es decir, que Pablo se podría presentar de forma individual y ganarles a todos. Y el 5 de diciembre se dan los nombres de los ganadores. Tienes 72 horas, Eduardo, para participar en las distintas pruebas, pues que son de temas de hacking, de criptografía, de reversing, de exploiting, de forense y demás.
Me dan ganas de decir aquello de Pablo, tráete el premio, venga, vete y tráete el premio para allá. Venga, que la gente se apunte y compita y sobre todo que aprendan, porque de todo ese conocimiento al final, por supuesto, que hay algo que gana toda la comunidad, como siempre se ha puesto en valor. Bueno, pues estas son las noticias. Ahora vamos a hablar de eso, de ciberinteligencia, con nuestro invitado. David Barroso, la pasada semana le presentamos vía telefónica, hoy nos acompaña aquí en el estudio, nos va a explicar cómo, pues eso, lo que hacían antes los servicios de inteligencia, que seguro que lo hacen ahora, adscritos siempre a esos gobiernos, a los ministerios de defensa, a los ministerios de interior, ahora se hace de una manera ordenada al servicio de las instituciones para defenderse de las ciberamenazas. David, hay que recordarlo, es el inventor de una tecnología fundador de Countercraft, antes de desarrollar el Cyber Deception Platform, pues jugó un papel muy importante en el crecimiento de 11Patch, ya lo estuvimos comentando, el negocio de ciberseguridad que es la pieza angular de este área en Telefónica, y ha sido uno de los líderes en ciberdelincuencia en, como decimos, una de las principales compañías. Es reconocido como un grandísimo orador y hoy tenemos la fortuna de que va a compartir ese conocimiento y esas dotes de comunicación con todos los oyentes del programa. David, no te rías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que no sé por dónde empezar a preguntarte. ¿Cómo ha evolucionado la ciberseguridad? En realidad, estuvimos aquí hablando, ¿os acordáis? Vino un coronel del Ejército del Aire. Hablarnos de, pues eso, la ciberdefensa, que tiene mucho de ciberseguridad, ¿no? Entonces, esto de ciberinteligencia, ¿lo achacamos más al mundo de los espías y tal, pero ahora más de la... o cómo? A ver, ¿dónde lo ubicamos?
Pues es muy buena pregunta, ¿no? Diría yo. Yo creo que ciberinteligencia es una palabra que está así de moda, ¿no? También no hay una clara, digamos, definición exacta, porque sí que... Es verdad que el mundo de la inteligencia es el mundo de los servicios de inteligencia, ¿no? Como su propio nombre lo indica. Y era algo que era muy reservado a pues, gobiernos, ¿no? O incluso había ciertos grupos criminales que también tenían sus servicios de inteligencia. Hoy en día, con el uso de la tecnología, pues digamos que el mundo está más cercano para la hora de hacer actividades de inteligencia. Inteligencia, que Pablo la ha definido muy bien, ¿no? Pues obtener información que convertimos en inteligencia que nos permite tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones pueden ser para la seguridad de un país, ya sea para la defensa o ataque, o puede ser para tomar decisiones empresariales, ¿no? En este caso puede ser para todo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de ciberinteligencia es hablar un poco de la parte técnica de información que queremos construir en que se convierte en inteligencia referida a los ataques que podemos ver por Internet y usando tecnología, ¿no? Es un poco cuando se quiere hablar de ciberinteligencia. Por supuesto, la inteligencia pura sigue siendo solo estar al alcance de los servicios de inteligencia, es decir, lo que... podemos llamar como human intelligence, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Inteligencia humana, que es un poco lo que hacían los espías en las películas, ¿no? De confidentes, maletines, sacar información de incluso penetrar grupos pues para ser uno más. Eso ya es inteligencia que está siempre, pues solo yo creo que fuerzas militares o servicios de inteligencia pueden hacerlo. Nosotros, como gente del mundo privado, podemos decir, pues lo que hacemos es sacar información técnica de los ataques que vemos y de las amenazas que puedan sufrir tanto gobiernos como empresas.
información técnica, es decir, cómo lo hacen, ¿no? Básicamente, o sea, cuáles son los unos y los ceros que emplean para eso.
Sí, por supuesto, también queremos llegar a la famosa atribución, ¿no? Saber quién está detrás de esa pistola humeante, ¿no? Porque el problema que hay en el mundo ciber, al igual, diferente al mundo real, es que en el mundo real tú ves una pistola humeante, tiene alguien esa pistola y dices, bueno, esta persona ha disparado, ha asesinado a esta persona, ¿no? Pero en el mundo ciber, encontrarte a alguien con una pistola humeante no significa que él ha sido o ella la que ha disparado esa pistola, ¿no? Uh-huh. Las evidencias son muy volátiles. Es muy fácil lo que se llama falsa bandera, ¿no? Intentar cargar el mochuelo a otra persona u otro grupo, con lo cual no es tan sencillo llegar a esa atribución. Entonces, yo diría que ciberinteligencia es, sí, saber los detalles técnicos, pero también saber las motivaciones, si es un tema geopolítico, si es un tema de competidores, si es un tema que realmente va a afectarme a mí como empresa por la siguiente oferta que voy a presentar, yo qué sé, en el próximo tren de la Meca. Es decir, ya entramos en terrenos que es técnico, pero nos entramos en otros terrenos también.
Oye, ahora os dejo preguntar, ¿eh? Pero quiero hacer una última pregunta a propósito de la pistola humeante, porque vuestro trabajo es de determinar quién está detrás de la pistola humeante, qué le ha motivado, pero también, y utilizo otro símil, pues un poco cinematográfico y también de pistolas, descubrir quién es el que te está apuntando, ¿no? Con ese puntero láser rojo, ¿no? Antes de disparar, ¿no? Saber que está siendo apuntado, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, esa es parte también de ciberinteligencia, saber quiénes son tus adversarios, porque es importante para poder luego defenderte y establecer tu estrategia de seguridad. No es lo mismo hablar que tu adversario es un gobierno, digamos, que puede ser Estados Unidos, Israel, Francia, Inglaterra, gobiernos de o China o Rusia.
Que los tiene... ha mencionado, yo pensé que no los iba a mencionar, ¿eh?
No hay problema en mencionarlos. Pero no es lo mismo enfrentarte a un gobierno de ese calibre que enfrentarte igual a una persona enfadada que la tienes dentro de tu empresa que quiere cometer un sabotaje. Entonces, según el adversario que te estés enfrentando, tus medidas y tu estrategia tienen que ser totalmente diferentes.
He mentido con lo de la pregunta que os iba a dejar. Es que me ha llamado la atención otra cosa, pero ya os dejo. Lo han comentado en numerosas ocasiones nuestros especialistas, nuestros amigos e invitados. El sabotaje interno. Es que se me hace muy difícil pensar que eso está a la orden del día. Que muchas empresas viven ese sabotaje interno, no lo sé, insisto, se me hace difícil pensarlo. Entiendo que puede haber un empleado cabreado, lo sabido, pero ¿es tan habitual?
Más que habitual, yo diría es más habitual el fraude interno, ¿no? Que suele ser robo de información y que ya sea porque una persona ha sido corrompida por alguien externo y le pide que saque cierta información, ya sea información de clientes, de estrategia, de planos, de la próxima pieza de motor del jet o la próxima, no sé, solución farmacológica que van a presentar. Eso yo me refiero más a fraude interno. Cuando hablamos de sabotaje sí que existe, pero a menos nivel que el fraude, que puede ser más ese robo de información concreta.
Vale. Ten en cuenta que el fraude, yo recuerdo una organización que visitamos hace ya unos cuantos meses y él mismo te lo decía, de, no, si yo soy consciente que los propios empleados que tengo aquí, si realmente quieren obtener alguna información de algún cliente o que quieren tener acceso a tal, es tan sencillo como esperarles a que salgan de su turno y ofrecerles una pequeña cantidad económica para esa persona, una gran cantidad económica para ese empleado.
Y en este caso, David, ¿cómo descubriríais esto? Porque vuestra tecnología se basa un poco en poner trampas, ¿no?, a los cibercriminales. En el caso de pues estos insiders, a lo mejor, dentro de la empresa que quieren sabotearlo de alguna forma, ¿también les ponéis migas de pan o trampas para que caigan? Y ¿sabéis si una información que se ha filtrado, a lo mejor, ha sido suya, ¿no?
Sí, por supuesto, porque al final el objetivo es saber quién ha sido, cómo ha sido, por qué ha sido, y entonces sí que utilizamos la misma tecnología, intentar ponerle esas migas de pan, trampas en todos los sitios que sabemos que van a poder acceder para que podamos tirar del hilo y saber un poco más de quién está detrás, ¿no? Porque a nuestros clientes les interesa saber quién es el que está detrás, ¿no? Si es un competidor, es un empleado, es alguien externo, es alguien que imaginamos que igual un gobierno que ha conseguido comprometer a una administración de sistemas su ordenador y a través de él ha saltado internamente y ha robado datos. Bueno, pues nos interesa saber que la puerta de entrada ha sido el administrador de sistemas, ¿no? Y aunque luego hay alguien detrás y queremos saber más, ¿no? Pero sí que, por supuesto, tanto sea externamente o internamente, digamos que la estrategia es similar, ¿no? Poner trampas y sacar información lo máximo que podamos.
Y en este sacar información lo máximo que podáis, ¿qué casos habéis encontrado así sorprendentes que digáis, joder, no me esperaba que estuviera tan metido, no me hace falta que me digas quién, pero sorprendente, me imagino que habréis encontrado unos cuantos casos.
Hombre, por supuesto, ¿no? Porque al final, cuando te enfrentas a alguien que es potente, digamos, de recursos, hace lo posible para permanecer totalmente escondido, ¿no? Y encontrarte luego sorpresas de que igual estaban robando información desde hace meses, de forma, digamos, sencilla, simplemente igual es filtrando por un FTP, ¿no? Enviando los documentos a un FTP externo y que nadie lo había detectado en meses, pues te quedabas alucinado, ¿no? O que algún empleado o gente subcontratada también hemos encontrado, pues que estaba robando información, pues es algo que a veces incluso el propio cliente se queda totalmente flipando, ¿no? Podemos decir, de decir, jo, pues si lo tenía aquí al lado y no pensaba que estaba ocurriendo.
A mí hay otra parte también de las presentaciones, David, que me gusta mucho, que es que siempre tendemos a pensar que nuestro adversario tiene grandes medios, grandes presupuestos, grandes personas detrás y tecnología, pero también tienen plazos, tienen entregas, se pueden frustrar. Cuéntanos un poco eso.
Sí, porque al final es cierto que suena muy bonito lo de atacar las empresas y robarlo desde tu habitación comiendo Doritos y Red Bull, ¿no? Pero la realidad es que está todo profesionalizado. Entonces, esas personas tienen, lo que has dicho muy bien, plazos, tienen jefes, les mete presión. Eso les hace cometer errores, que es un poco lo que nosotros queremos aprovechar, los errores humanos, ¿no? Porque al final, tú imagínate que estás 8 horas diarias o 10 horas diarias, 12 horas diarias atacando empresas, pues al final te vuelves un poco vago, quizás reutilizas infraestructura, que es muchas veces lo que comento, ¿no? Que son fallos de seguridad operacional, ¿no? Que serían fallos que no se deberían hacer porque tus operaciones tienen que ser compartimentalizadas totalmente para que no podamos correlar, ¿no?, un incidente con otro. Pero claro, por prisas que te dicen, no, mañana tienes que comprometer esta empresa y robar todos los datos, mañana a última hora. Y entonces meten presión que hacen que cometan esos fallos. Entonces, hay esas personas, por supuesto, hay de todo, ¿no? Es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de vulnerabilidades de día cero, ¿no? Cuando la gente que tiene esas vulnerabilidades no las va a utilizar para meter un ransomware a una persona normal, ¿no? Pues como quemar esa oportunidad, ¿no? Entonces, lo van a utilizar solo igual para el presidente Trump o para el presidente Sánchez o cualquier otra persona que es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no hay que idealizar la idea de los adversarios. Hay que pensar que son muchas veces personas humanas que tienen sus plazos, sus jefes y que al final, bueno, pues están buscándose la vida de esa manera que ellos creen que hacen correcto y tenemos que aprovechar sus fallos también, ¿no? Que es un poco la idea detrás de lo que intentamos hacer.
Y una pregunta me ha surgido a la parte esta de reutilización de infraestructuras. ¿Tú crees que la parte de DevOps, esta que está tan de moda en toda la parte de IT, les ayuda o les perjudica a estos adversarios? Es decir, el utilizar partes que pueda reutilizar en otras infraestructuras para que se desplieguen automáticamente, ¿les ayuda a compartimentalizar o no?
A ver, antes de responder,
sí, estoy
David,
viendo a Eduardo con la ceja ya.
Explícale a la audiencia, Pablo.
Vale.
A ver.
La parte de DevOps es un poco el movimiento que hay en general en la parte de desarrollo de software y de administración de despliegue software en general en las empresas, y lo que trata es de ser ágil, ¿vale? Y entonces también trata de tener la mayor parte de ese proceso automatizado, de forma que el que termina de desarrollar se lo pueda pasar a la gente que lo prueba, y esa gente que lo prueba lo instale en un entorno nuevo, automáticamente lo pruebe o algunas pruebas las haga manuales y automáticamente luego se despliegue en otra plataforma independiente que es la de producción. Uh-huh. Entonces, en esta parte, digamos, de automatismos de despliegue, que siempre son más o menos iguales, uh-huh, la pregunta va si este tipo de cosas les ayuda o les perjudica a los adversarios.
Yo diría que ambas cosas. Es decir, les ayuda porque imaginamos que tenemos una nueva operación, imaginemos que queremos robar información de una empresa X, pues puedo a golpe de un clic casi no desplegar mi infraestructura que necesito en Internet, de servidores, dominios, no sé, cuentas que necesite en LinkedIn, en Twitter, bots de Twitter. Simplemente dando un botón, ¿no? Pues puedo generar un montón de lo que necesito. Pero también les fastidia en el sentido de lo que hablábamos antes, de que al final es su marca. Entonces, lo que buscamos siempre es lo que se denominan TTPs, ¿no? TTPs significa técnicas, tácticas y procedimientos, que es básicamente el modus operandi, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos o cómo lo hacemos? Entonces, si conseguimos marcar ese TTP, pues, y eso ha ocurrido, yo, por ejemplo, he visto muchas charlas del FBI o de gente que ha hecho seguimiento de criminales, decía, mira, descubrimos que siempre que montaban un panel de control este grupo de actores, utilizaba un certificado en donde ponía que el país era, no sé, Namibia. Entonces, ¿qué hicieron? Escanear todo Internet para buscar certificados que pusieran Namibia, y pudieron encontrar otras operaciones de esos mismos grupos por ese fallo tonto, ¿no?, de reutilizar el país del certificado SSL, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso DevOps ayuda mucho a desplegar, imaginemos, un montón de cosas rápidas. En cuestión de minutos tenemos toda la operación montada, y también en cuestión de minutos o segundos tirarla abajo, ¿no? Que eso también es importante, tener esa capacidad de tirarlo. Pero también, si no tienen cuidado y meten aleatoriedad y meten random por todos lados, pues puede que sea su forma de pillarles, ¿no? Por lo cual hay que tener un poco cuidado.
Oye, ¿cuándo os contratan las empresas a vosotros? ¿Cuando se han dado cuenta de que tienen una fuga de información? ¿Cuando están a punto de patentar el invento del siglo? ¿Cuándo?
Pues hay un poco de todo. Hay gente que... Depende, yo diría, del grado de madurez de la seguridad de las empresas, ¿no? Hay gente que lo ve como que es el siguiente paso en su estrategia de seguridad y nos contratan pues inmediatamente porque ven que es lo que tienen que apostar e invertir. Hay otros que nos contratan después de que han tenido un incidente grave, puesto que quieren ver si el atacante sigue por dentro. Entonces nosotros desplegamos nuestras campañas internamente. Pero también hay gente que nos ha pedido para hacer campañas específicas. Por ejemplo, ahora estamos hablando con varios clientes para el tema de elecciones, que está tan de moda, ¿no? La inferencia de elecciones y tal. Pues quieren utilizar nuestro producto para proteger procesos electorales. Entonces estamos hablando con varios países para este tipo de proyectos, donde igual son proyectos de 4 meses. Proyectos de 4 meses, de inicio de proceso electoral hasta que acaba el día de las elecciones. O cosas parecidas con empresas que dicen, mira, yo tengo un contrato muy importante de 1.500 millones que me tengo que presentar en 4 meses, quiero usarlos durante estos 4 meses porque sospecho que más de uno quiere saber qué oferta voy a presentar, ¿no? Entonces, también estamos recibiendo ese tipo de peticiones temporales, ¿no?
Oye, ya que has mencionado el tema de elecciones, lo digo por hacer un pequeño aparte, ¿no? Siempre que se producen algunos comicios, ¿no?, pues siempre sobrevuela la sospecha, sea el país más o menos desarrollado, pero siempre sobrevuela un poquito la sospecha, que entendemos forma parte un poco de pues la propaganda política en una dirección u otra, de que, bueno, pues se puede pues manipular, se puede controlar. Pero nunca ha habido, que yo recuerde hasta ahora, pues ningún caso flagrante, vamos, que haya saltado a los titulares, quiero recordar, ¿no?, pues que se haya demostrado una inferencia directa en los sistemas electorales. Yo no sé si es eso lo que nos contratan, o básicamente en todos los procesos alrededor, pues para censos, para, en fin, no sé.
Pero yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años no ha sido al proceso electoral o al sistema
de ponerle más votos a este, sí, y quitárselos a este.
No, sino más influencias, ¿no? Cambridge Analytica, no lo habéis mencionado, no, era, sí, influenciar el voto. Digamos, el ataque contra el Partido Demócrata de Estados Unidos, y que publicar luego con cuentagotas correos de los demócratas, pues estaba hecho con mucha inteligencia, ¿no?, para influenciar el voto, ¿no?, y en este caso provocar que Hillary Clinton pues apareciera como la mala, ¿no?, de la película. Entonces, yo creo que son más operaciones de inteligencia, volviendo al tema de inteligencia, son operaciones muy programadas, no es nada amateur, digamos, donde simplemente se roba cierto tipo de información y se va publicando cuando se desea para influenciar, ¿no? En este caso, pues tener esa información que pueda resultar potente para influenciar el voto. No son ataques a los sistemas, digamos, de voto. De hecho, gracias a Dios, yo creo que todavía no tenemos mucho voto electrónico, porque yo creo que todavía no es suficientemente seguro, ¿no? No me fiaría mucho de ello. Pero sí que es más el tema de influenciar con opiniones, ¿no? Con datos robados que publicamos en un momento adecuado y hace que Twitter arda ese día, ¿no? O que... no sé, pues cualquier cosa que podamos mover al voto de la gente. Y eso, lo de Cambridge Analytica ha sido, yo creo, un poco el mazazo al proceso electoral, ¿no? Porque se ha visto qué fácil era, entre comillas, influenciar a millones de votantes. En el caso de las elecciones francesas, por ejemplo, el equipo de Macron también recibió muchos ataques para intentar influenciar, intentó utilizar técnicas parecidas a las que hacemos para contrarrestar los efectos. Y vemos que cada vez más es más común, porque estamos en la era de las fake news, pero también en la era de robar información y sacarla en el momento oportuno.
Yo creo que son dos conceptos diferentes. Una cosa es robar información y publicarla en el momento más adecuado, y otra cosa es construir noticias falsas para que la gente vaya cambiando un poco su opinión.
Que estado viendo, por ejemplo, de Villarejo estos últimos días, a propósito de la ministra de Justicia, ¿no?
Pues no sé cuál de las dos técnicas hace más daño en el caso de que quieras dañar a una empresa, por ejemplo, la competencia, ¿no? Porque imagino que esto se hará mucho también, David, la inteligencia para dañar a la competencia, ¿no?
Sí.
¿Qué puede hacer más daño en este caso que estamos hablando? ¿Una noticia falsa que poco a poco vas intentando cambiar esa opinión, o robar información y darla en el momento adecuado?
Yo creo que depende cómo lo utilizas, ambas son muy potentes.
Depende del estado de caldeamiento de la sociedad en
también,
cuestión, ¿no?
También,
pues entonces
también.
Vamos fatal. Sí.
Porque hay muchos casos, por ejemplo, hace ya como un año, dos años, hubo un tuit, alguien consiguió robar la cuenta de Twitter de la Casa Blanca y no publicó que había habido un atentado en la Casa Blanca. Y eso hubo una bajada bursátil, ¿no? Donde el Nasdaq brutal. Simplemente era una noticia falsa, ¿no? Pero vemos cómo éramos, alguien fue capaz de, me imagino que se habrá hecho millonario, habrá comprado en la bolsa en ese momento y luego vendió. Pero sí que vemos que eso era una noticia falsa. En el caso de las elecciones norteamericanas hemos visto que eran datos verdaderos robados y también ha causado, ¿no?, grandes daños, en este caso al proceso electoral, porque ha influenciado, ¿no?, en este caso. No sé si es manipular, pero es influenciar, ¿no? Esa ya es una línea roja difícil de definir entre manipulación e influencia. Pero sí que yo creo que ambas cosas son muy poderosas y el problema que veo es que cada vez más gente es consciente de ello y veremos que lo van a utilizar de forma continua, ¿no? Es algo que ya hemos empezado y ya no tiene fin, porque ¿cómo paras ese tipo de operaciones? Son operaciones de inteligencia, eso seguramente haya gobiernos detrás, además con experiencia de miles de años en temas de espionaje e inteligencia, ¿no? Entonces es muy complicado.
Oye, y cuando, siguiendo un poco en esta línea, y os contratan estos gobiernos, ¿no?, porque van a estar inmersos dentro de poco en procesos electorales, frente a las fake news y frente a las noticias interesadas, ¿no?, en momentos determinados, ¿vosotros qué podéis hacer? ¿Cómo trabajáis para ellos? Es decir, identificando posibles fuentes, instalando programas que, pues, qué sé yo, que de alguna forma desvelen la falsedad de la verdad. ¿Cómo hacéis vosotros?
Nosotros más que fake news no nos metemos. Sí que hay otras empresas que rastrean internet buscando fake news, ¿no?, para reportarlas. Nosotros nos metemos más en proteger a los partidos que están en esas elecciones, porque están sufriendo ataques, sobre todo de spear phishing, podemos decir, ¿no?, ataques dirigidos para robar credenciales de una persona del partido para poder entrar y robar información y publicarla, ¿no?, lo que hemos dicho antes. Pues trabajamos más en ese área, ¿no?, en proteger que el proceso electoral, que los partidos, digamos, todos los ataques que sufren, podamos identificarlos, pararlos y a la vez lo que hablábamos al principio, sacar más información de quién lo está intentando hacer, quién está intentando sacar información del partido A o el partido B, ¿no? Independientemente de que sea de izquierdas, de derechas, centro, nos da igual, ¿no? Lo que queremos es que el proceso electoral sea sano y sin robo de información.
Oye, dices que quieren robar credenciales. ¿Al final no va a ser que muchas personas tenemos credenciales muy sensibles y somos muy vulnerables, somos, como decíamos, el eslabón más débil? ¿No habría un poco que limitar, no digo el acceso de la gente ni mucho menos, pero sí en determinadas empresas decir, oye, mira, fuera credenciales o que vuestros accesos sean los mínimos posibles?
Por supuesto, sería algo recomendable, pero prácticamente imposible, ¿no?, en la realidad, porque al final siempre está el balance entre usabilidad y seguridad. Si ponemos mucha seguridad, la gente no va a poder utilizar ni los sistemas ni los ordenadores. Imaginemos que ahora nos decimos, tenemos que usar ordenadores sin conexión a internet. Yo creo que nos pegamos un tiro, ¿no?, todos. Si ponemos Google o algo y no funciona, ¿no? Entonces sí que es muy difícil, ¿no? Y de hecho siempre se dice que la mayor vulnerabilidad está entre la silla y la mesa, ¿no?, que somos nosotros, ¿no? Y eso es verdad. Somos fáciles de corromper, de engañar, y todos los ataques que hay son muy, a veces, muy simplones técnicamente, ¿no? Un robo de credenciales con una página de phishing. Llevamos viendo phishing desde hace 20 años, ¿no?, simulándose bancos, y sigue existiendo y sigue funcionando, con lo cual es un problema de difícil solución.
¿Y establecer segundos factores de autenticación y esta cosa en los partidos no les ha ayudado a que estos ataques bajaran al menos, o que si ya les comprometen la información, que no haya sido a través de un spear phishing o un robo?
Sí, claro, o sea, es un paso, pero por ejemplo, en algún país en el que he estado habían tenido problemas de que alguien había entrado al partido político, habían enchufado a la red local un acceso a wifi, y entonces estaban entrando por el acceso a wifi. Entonces, está claro que el que te quiere atacar no va a parar porque quiere atacarte a ti, es decir, en este caso a un partido político, quiere sacar información. Entonces, aunque, por supuesto, cuanto más medidas pongamos, mejor, ¿no? Pero como el objetivo eres tú, lo importante, por eso vemos que es mejor intentar identificar que te están atacando y luego poder manipularles en el sentido que piensen que están teniendo éxito en sus operaciones, que pararle y echarle, porque va a entrar al día siguiente
por otro lado,
porque le interesa, no porque haya caído por casualidad en tus redes, le interesas tú porque quiere tu información, ¿no?, que es el problema.
Oye, ¿eso lo hemos visto en España? ¿Se está viendo en España o lo vamos a ver en España? ¿O nunca lo vamos a ver? ¿Qué pregunta más complicada?
No tengo conocimiento de que se haya visto en España, con lo cual no te puedo opinar, pero Yo creo que es algo global y que se verá en España y en todos los sitios.
Tarde o temprano vendrá.
Sí, sí.
Vendrá
yo creo que es algo que es cuestión de tiempo.
David apunta un punto, yo creo, importante, que es la determinación de atacarte. Es decir, cuando alguien tiene entre ceja y ceja o tiene como objetivo entrar, creo que de alguna forma lo va a conseguir.
Sí. Eso es un poco lo que cuando se hacen los ejercicios de Red Team, ¿no? Que se habla equipo rojo, ¿no? De que es una forma de voy a entrar como sea en tu empresa, ¿no? Son contratados, ¿no? Por las empresas de forma legal. Y en este caso es igual. Tarde o temprano van a entrar porque las empresas somos... Bueno, las empresas grandes, no nosotros, pero las empresas grandes tienen tantos perímetro que proteger, tienen tantos empleados a los que concienciar, tienen tantos sistemas antiguos que proteger, con lo cual es, digamos, existe una gran asimetría. Yo siempre hablo, ¿no?, de la asimetría entre la defensa y el ataque. Los equipos que defienden tienen que defender todo, y hoy los datos están en los móviles, están en la nube, están en nuestro CPD, están por todos lados, y el que ataca solo tiene que encontrar un agujerito, entrar, meter la cabeza y meterse, ¿no? Entonces, es mucha asimetría, ¿no? Entonces, ahí veo que tarde o temprano, si alguien quiere entrar y acceder a nuestra empresa, lo va a conseguir. Es cuestión de tiempo. Lo importante es que lo sepamos identificar y detectar lo antes posible y tomar las medidas oportunas. Pero yo creo que tenemos que partir de la premisa de que si alguien quiere atacarnos, vamos a ser atacados. De hecho, hay una frase que siempre me gustaba que decía, si es con el tema de modelado de amenazas, ¿no?, que usamos. A ver, ¿quién es nuestro adversario? Y no, y hay muchas charlas que dicen, no, si nuestro adversario es la NSA, bueno, date por perdido, que por mucho que hagas, o es el Mossad, o es el no vas a poder hacer nada porque van a entrar como quieran. Entonces, hay que ser también consciente de quién es nuestro adversario, ¿no? Es decir, ¿va a ser la NSA la que me quiere robar mis datos? ¿O es un competidor de una pyme que compito con él localmente, ¿no? Entonces, es importante también tener esas definiciones.
La semana pasada nos contaba Daniel que la tradicional ciberseguridad era poner muros, ¿no? Como los castillos, poner murallas, y que eso ya no servía precisamente por lo que dices, ¿no? Porque al final siempre hay muchos huecos por los que entrar. La ciberinteligencia, esto es lo que permite, ¿no? Poder cubrir esos huecos porque estás intentando de alguna forma prevenirlos, ¿no? Prevenir otro tipo de... Es otro tipo de prevención, no es tan física.
Sí, o sea, por supuesto, la protección de los perímetros y las murallas todavía son importantes porque te van filtrando, ¿no?, de amenazas que también siguen viniendo. Pero es verdad que cuando hablamos de ciberinteligencia es como un paso más allá de intentar controlar desde más arriba lo que ocurre, ¿no? Y también, con lo que hablaba antes del modelo de amenazas, igual dices, bueno, pues tengo este riesgo aquí, pero igual me cuesta más protegerlo que me ocurra algo, ¿no? También tienes que tomar esas decisiones, ¿no?, de aceptar el riesgo muchas veces, ¿no? E incluso también se habla mucho del apetito de riesgo que tengamos. Igual queremos dejar cosas sin proteger porque sé que aunque me lo roben no es problemático y quiero centrar mis esfuerzos en proteger otra parte de la organización que considero más importante. Entonces yo creo que sí es cierto que ha cambiado un poco la estrategia. Los muros siguen siendo importantes, pero también hay que tener una visión más estratégica y el tema de ciberinteligencia puede ayudar mucho a tomar esas decisiones. Pero también hay que tener cuidado. No todo lo que se dice que es ciberinteligencia es ciberinteligencia. Entonces, hay que también saber qué cosas son útiles y qué cosas son inútiles.
Yo iba a seguir por ahí precisamente. La pregunta que te quería hacer es, ¿qué parte son inteligencia, qué parte no es ciberinteligencia? ¿Qué parte de esos feeds de mucha información o ese momento en el que llega la infoxicación de muchos hashes que no te sirven de nada porque ya están desfasados es ciberinteligencia y qué no?
Pues yo creo que hoy en día sufrimos un poco un síndrome de ciberdiógenes, que me atrevo a inventármelo.
Me encanta.
Diógenes digital.
Ya tenemos titular.
Que básicamente sí, capturamos y guardamos millones de hashes, de IOCs, de dominios, de IPs, que normalmente no sirven para mucho porque son volátiles. Igual ese dominio ya no existe, esa nunca más se va a ver en la historia del Internet. Esas IPs ya no se utilizan, esos hashes tampoco se van a ver más. Y al final no tiene mucho sentido. Yo eso no lo llamo ciberinteligencia, yo eso lo llamo, bueno, datos que te están dando y que en algún momento pueden ser, si son frescos y aplicables a tu industria o a tu empresa, bueno, son útiles. Cuando yo hablo de ciberinteligencia es que alguien me dice igual, me da un informe de que, mira, este grupo de tal país está intentando cometer un fraude contra tu organización y el modus operandi va a ser entrar por tus servidores expuestos en Internet, luego van a intentar corromper a un empleado y van a robarte los datos. Entonces, eso sí que es lo que es ciberinteligencia. Pero claro, conseguir eso es muy difícil también, ¿no? No es fácil conseguir dominios y hashes. Lo difícil es conseguir eso.
Claro. Y lo que te iba a comentar también, la segunda pregunta es, ¿cómo es el proceso, cómo debe abordar una organización el proceso de ciberinteligencia? Es decir, una organización que a día de hoy, por ejemplo, no esté trabajando con ciberinteligencia y se plantee trabajar con ciberinteligencia, ¿qué pasos debe dar y qué problemas se va a encontrar?
Bueno, pues es un proceso largo y difícil. De hecho, yo diría que habría que empezar por fases. No podemos ir de 0 a 100 en un segundo, ¿no? Es un proceso que requiere recursos también de gente experta.
Esa empresa tipo, que ahora te voy a dejar seguir describiendo, ¿tiene ya un CISO o no lo tiene todavía?
Sí, yo creo que un CISO hoy en día es como algo básico que tienes que tener, ¿no? Yo creo que luego donde esté reportando el CISO ya es otra discusión, ¿no? Si reporta al CIO, al CEO, o es el CIO reporta al CISO, bueno, hay mil discusiones y variantes, pero yo creo que sí, alguien tiene que tener control de la seguridad y la estrategia de la seguridad.
Entonces,
yo
estamos hablando ya de una madurez en cultura de seguridad alta.
Eso es. Sí, claro, tiene que ser una empresa y que tenga, generalmente, por ejemplo, nosotros cuando buscamos posibles clientes, nos hacemos tres preguntas, porque buscamos clientes de madurez alta. Le preguntamos, ¿tiene un SOC? Es decir, ¿tiene un equipo 24x7 suyo o externo? Da igual, ¿no? Pero tiene 24x7 monitorización de lo que ocurre. Tiene un SIEM, que es un gestor de eventos, ¿no? Es decir, monitoriza todos sus dispositivos en su organización. Y si utiliza Threat Intelligence o si utiliza ciberinteligencia, ¿no? Podemos decir, tiene proveedores que le están dando información de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que le afecta. Entonces, si dice que sí a esas tres respuestas, nosotros consideramos que ya tiene una madurez fuerte para embarcarse en estas, digamos, viajes de la ciberinteligencia. Entonces, ahí sí que son empresas maduras, claro. No todo el mundo puede responder que sí a esas tres, ¿no? Ya tener un SOC ya filtra mucho, ¿no?, a muchas empresas. No sé cuántas empresas pensáis que tiene un SOC, por ejemplo, en España.
Bueno, me imagino que propio 24x7 no van a ser muchas, yo creo, ¿no? Si decimos 100, yo creo que ya me estoy igual pasando. Ya,
sí, un SOC externalizado, sí serán bastantes más. Pero sí, claro, ya estás limitando bastante porque realmente estos son grandes empresas, grandes organizaciones que, como decías, tienen ya la ciberseguridad totalmente embebida en la empresa.
Eso es. Pero luego el proceso de madurez, yo diría, de la ciberinteligencia es un proceso complejo donde, digamos que empezamos con muchas ganas, lo que yo he visto, ¿no? Todo el mundo quiere empezar a utilizar ciberinteligencia. Luego te das cuenta que no es tan sencillo y te empiezas a emparanoiar de que de repente ves actores y atacantes por todos lados y que te están...
Tu compañero de mesa, ¿no?
Sí, ya no te fías de nadie, es paranoia total. Y luego estás inundado, lo hablábamos del ciberdiógenos, ¿no? Empezamos a recoger feeds de todos los lados, ya sean gratuitos, ya sean de pago, de proveedores. No sabemos muy bien qué hacer con él, empezamos a compartir, pero tampoco sabemos muy bien qué hacer. Y yo creo que luego ya lo difícil es empezar a utilizar estratégicamente esos datos, tener el apoyo, siempre se dice, ¿no?, de las altas esferas, de que esos datos son importantes para tomar decisiones y que incluso en los propios consejos de administración esos datos a veces se presenten, ¿no?, para tomar decisiones, por ejemplo, de la oferta del siguiente tren a la Meca, por poner un ejemplo, del Canal de Panamá. Pues con la información que tenemos del equipo de ciberinteligencia podemos tomar ciertas decisiones, ¿no?, de qué hacer o no hacer. O sea, que ya tiene que estar incluso a nivel de consejo de administración, diría yo.
Y la parte de ciberinteligencia, yo a veces hago una diferenciación que no sé si es muy correcta, pero suelo hablar de ciberinteligencia global, digamos, de esta ciberinteligencia que se comparte entre empresas, amenazas, proveedores, o ciberinteligencia local que, digamos, que generas tú con tus propios eventos. ¿Cuál de las dos debes utilizar más? ¿Cuál debes utilizar primero o debe ser un mix de ambas?
Yo creo que en la unión está la fuerza, ¿no? Ambas son muy, muy potentes. La parte externa te puede dar, si estás recibiendo, digamos, buena información o fuentes de inteligencia potentes, pues por supuesto tienes, imaginemos que recibimos, no sé, del propio gobierno, de los servicios de inteligencia, información, yo que sé, de que un competidor nos está robando información de las ofertas. Bueno, pues hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y luego la interna, por supuesto, porque son datos que realmente son referentes a nuestra empresa, con lo cual es información que vale oro, ¿no? No son datos que han encontrado de un actor ruso que ataca, bueno, ruso, por decir ruso, pues chino, americano, francés, me da igual, que ataca a ciertas empresas y puede que nunca no lo veamos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que combinando ambas, pero es muy importante saber la fuente que nos está dando ese dato de inteligencia, qué fiabilidad tiene, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo nos fiamos de esa información? Es información que la tengo que considerar como sí o sí, es información que, bueno, es interesante saber, pero no tengo que reaccionar sobre ella. Entonces ahí es todo su mundo, y eso sí que es cierto que los militares, servicios de inteligencia, llevan años y años trabajando, ¿no? Cientos, miles de años con este tema y son verdaderos expertos. Por eso ahí siempre está bien lo de mezclar equipos, ¿no? De equipos que vengan de los puros servicios de inteligencia, y por eso tantos analistas de la NSA o de la CIA trabajan luego en empresas, ¿no?, de seguridad estadounidenses, ¿no? Pues aquí también existe algo parecido en España, ¿no? También hay analistas que vienen del CNI o que vienen de militares que empiezan a trabajar con empresas privadas. Yo creo que esa es una combinación muy potente, ¿no? Porque al final tienen la visión del servicio de inteligencia puro que nosotros en el mundo privado no tenemos. Entonces, al combinar ambas visiones, yo creo que el resultado es brutal, ¿no? Es muy bueno.
Oye, la pasada semana estuvimos, David, hablando contigo y con Daniel de experiencia empresarial, ¿no? Comentábamos al principio del programa, no sé si lo recordarán nuestros oyentes, de que los proyectos de emprendimiento lo que hacen es ver oportunidades, ¿no? Pues para ponerse en marcha. ¿Qué te hizo ver a ti la oportunidad? Hasta entonces habías estado trabajando desde hacía ya bastantes años en el mundo de la ciberseguridad, pero ¿qué ibas viendo que se iba acumulando y que al final te impulsó a tomar esa decisión de, oye, tenemos una oportunidad en este sitio de la ciberinteligencia? ¿Qué es lo que no había y que vosotros, bueno, pues supisteis dar respuesta?
Pues yo creo que principalmente era el hecho de que teníamos que cambiar el chip y pensar en que tenemos que, bueno, tener la premisa de que los incidentes van a ocurrir sí o sí, ¿no? Ese es el cambio del chip, ¿no? Antes, generalmente, las empresas pensábamos, va, esto a mí no me va a ocurrir, esto le ocurre a alguien que no tiene seguridad. Pero yo creo que ese cambio de chip le vimos como una parte importante. Es decir, me va a ocurrir algo sí o sí. Lo que tengo que estar es preparado y ser más activo, ¿no?, con nuestros atacantes. Ese fue el momento que vimos que había una oportunidad, ¿no? Porque hablábamos antes de las murallas, ¿no? El poner murallas es de forma pasiva, ¿no? Ponemos capas, 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 capas y esperamos que algo ocurra. Con nuestra aproximación, que decíamos, eso está bien, pero como en algún momento van a pasar esas murallas, ¿vale?, vamos a ser más activos y vamos a poner todas estas trampas para que cuando alguien pueda acceder, la traigamos y le podamos obtener información de quién puede ser, ¿no? Entonces, vimos esa oportunidad de negocio, ¿no? De que veíamos que el mercado quería ser más activo en su estrategia de seguridad.
Entonces, por tanto, ¿podemos hablar de industria tradicional ya en este sector y de nueva industria? Os la pregunto a los tres, para que no tenga solo David que responder a la cuestión.
Yo creo que hay algunas partes de la seguridad que ya se están comoditizando, si se puede usar la palabra. Es decir, ya se están convirtiendo en commodities y quizás son las tecnologías más antiguas o las primeras tecnologías que empezamos a utilizar.
Bueno, también de alguna forma hablamos de ataques tradicionales, ¿vale?, entre comillas. El phishing que comentabas antes, realmente, ¿desde hace cuántos años que se está realizando, ¿no?, se podría considerar tradicional, pero no por eso es menos efectivo ahora que hace unos años?
Es cierto. O sea, yo creo que sí que los ataques, muchos son iguales que hace 20 años, ¿no? Robo de credenciales, infección de equipos, ¿no? En los 80 teníamos virus en MS-DOS y seguimos con ellos, ¿no? Es decir, las técnicas son iguales, ha cambiado un poco la evolución de la tecnología. Ahora, en vez de nuestro ordenador, es en la nube, ahora es en el móvil, pero los ataques son muy similares, ¿no? Y al final la ingeniería social sigue existiendo, sigue funcionando. Engañar a los seres humanos es muy fácil. Con lo cual, lo que sí que puede haber cambiado un poco es solo en la industria de seguridad, ¿no? Los productos, ¿no? De hecho, ahora está la guerra entre los antivirus, ¿no?, que llaman de primera o antiguos, y ahora los EDR, ¿no?, que son como los antivirus nueva generación, podemos llamar, donde hay pelea, ¿no?, de qué cosas son antiguas, qué cosas son nuevas, pero realmente yo creo que el mundo de la seguridad tampoco ha evolucionado tanto. También, por ejemplo, de anomalías, ¿no? Ahora está también el tema de inteligencia artificial, detección de anomalías, aprendizaje. Pero ya había productos de seguridad hace 15 años que hacían parecido. No tuvieron nada de éxito. Ahora igual es el momento de que tengan éxito, ¿no? Pero sí que diría yo que es bastante cíclico todo. No sé, por lo menos me parece.
Oye, otra pregunta que no sé si es complicada, ¿vale?, o igual que no tiene mucho sentido, pero ¿se puede hacer ciberinteligencia ofensiva legal? Es decir, yo contratar a una empresa de ciberinteligencia que me dé información sobre la competencia, siempre utilizando, por supuesto, herramientas legales y aprovechando la cantidad de información que hay libre y fluyendo, y oye, poner al servicio de mi negocio, siempre y cuando no viole ningún tipo de leyes ni de, por supuesto, privacidad ni accesos.
Hombre, yo creo que las empresas que ahora de rating, ciberrating, podemos llamar, hacen algo así, ¿no? Porque Por ejemplo, tenemos Security Scorecard, BitSight, empresas que lo que hacen es escanean desde fuera, buscan información robada de la empresa y te hace un rating, ¿no? Como de Moody's, ¿no? O de Standard & Poor's.
Es decir, información que han robado otros, pero que han puesto ahí, ¿no?
Eso es. Entonces te da un rating de cómo es tu seguridad según lo que encuentran por, ¿no? Imaginemos que encuentran datos privados de la empresa, que hay servicios o servidores vulnerables en Internet. Entonces, con todo eso te hacen un rating. Entonces, las empresas, tú contratas ese servicio y al final dices, quiero ver cómo está mi sector, ¿no? Porque no quiero ser el que sale mal en la foto. Entonces, ahí estás haciendo un poco de eso, ¿no? Porque están, no sé si llamarlo ciberinteligencia, pero realmente es información útil que te permite situarte en tu sector de cómo estás mejor o peor con tus competidores, ¿no? Ya seas un banco, una farma, ya seas una empresa de retail, da igual, ¿no? Al final, yo creo que iría por ahí los tiros. No sé si vosotros coincidís o teníais en mente otra cosa.
Bueno, luego hay una técnica que se usa viene del ámbito militar, que es el OSINT, ¿no? Que es la búsqueda de información en fuentes abiertas, que básicamente es obtener información de forma legal, como bien decías, de todas las fuentes que ahora mismo, pues obviamente, las redes sociales, la página web, pero todo lo que puedas encontrar en Internet son fuentes abiertas, ¿no? Y eso se utiliza también en el ámbito privado, pues para analizar a la competencia lo máximo posible.
O sea que ahí entramos en algún problema, no sé si legal o ético, ¿no? De que cuando tú coges datos que han sido robados en Internet...
Bueno, claro.
¿Puedes utilizarlos?
Pasaba por allí, estaban allí, oiga, ¿no?
Eso como la puerta abierta de la casa, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto europeo con muchas universidades y decíamos de utilizar datos que se habían publicado de sobre todo foros de temas de bitcoins en Tor, se habían publicado varios leaks de toda la base de datos del foro, se había publicado y bueno, queríamos utilizar esos datos pues para analizar, ¿no?, transferencias de bitcoins, etcétera, y las universidades dijeron que no podían porque su comité de ética les prohibía utilizarlo porque eran datos que accedían sin autorización, aunque estuvieran accesibles públicamente. Entonces, claro, ahí por eso digo que entramos en un terreno mitad legal, mitad ético. Es verdad que los datos están ahí, te los puedes bajar, los puedes analizar, pero claro, son datos que han sido robados. ¿Hasta qué punto podemos utilizarlos, no?
No eran españolas las universidades, ¿no? Estaba pensando, sí, o igual sí, ¿eh?
No eran españolas, pero bueno, seguro que si fueran españolas
sí, lo también lo habrían dicho, claro que sí, claro que sí.
Ya lo que pasa es que, a no ser que seas Google, la parte de fuentes abiertas, yo creo que la información que te pueda dar, para según qué casos,
tampoco
igual
no es
muy sustancial. Estoy de acuerdo con David que la parte de, digamos, de scoring...
Y ver a los futuros empleados si se han ido de copas pues y lo han colgado
en
la red
social. Sí, o para
social,
ingeniería,
¿no?,
social, que también lo comentaba antes de David,
puede ser
desde
una,
luego.
Puede ser una parte inicial, quizás, de decir, voy a identificar a quién luego me tengo que llevar de copas. Eso puede ser.
Sí. No, de hecho, hay otro ejemplo. Bueno, el año pasado alguien, ¿no?, que se llamaba los Shadow Brokers, publicaron supuestamente herramientas de la NSA, ¿no?, que habían robado la NSA. Por supuesto, todos los que trabajamos en seguridad nos la bajamos y analizar qué tenía, ¿no? Qué arsenal tiene, ¿no? Pero claro, era información robada, supuestamente también, aunque por supuesto la NSA no dijo que eran suyas, ¿no? Porque
no puede atribuirse.
No puede atribuirse. Entonces no se sabe de quién eran, pero pertenecían seguramente a algún servicio de inteligencia, no sabemos a quién. Entonces, claro, ahí dices, en el mundo de la seguridad, claro, tú tienes que conocer las herramientas que van a atacar a tus clientes o no, tienes que ayudarles a protegerles. Entonces, puedes utilizar esos datos que han sido publicados para tu favor, digamos. Yo creo que es una cuestión eso, legal, ética, de que bueno, es complicado responder.
¿Y cuál es el tiempo de respuesta de la ciberinteligencia? Cuando una empresa os contrata, David, la respuesta, entiendo, en un tiempo en el que las decisiones, la toma de decisiones debe ser inmediata, pues para adelantarte tu competencia, responder a los cambios constantes de los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? Es decir, porque vosotros, pues espérate, que voy a analizar los datos, ahora cojo estos y pasa una semana y luego te presenta. No, ¿cómo funciona?
Hombre, no son procesos ágiles, ¿eh? Tampoco creas, porque al final las empresas grandes, digamos que no son rápidas a la hora de moverse, ¿no? Entonces sí que intentamos que sea lo más ágil posible, pero al final es algo que lleva su tiempo. Entonces intentamos hacer algo rápido, como casos de uso sencillos que puedan ser rápidamente implementados, pero luego es un proceso largo, ¿no? Si poder acometer todas las campañas que queremos realizar. Entonces depende mucho del cliente, pero sí que no es algo ágil, diría yo.
Bueno, depende también porque yo creo que Eduardo hablaba de la parte de incidentes y respuesta ante incidente, la parte de inteligencia. Yo creo que si la parte de inteligencia no está puesta previa al incidente, no puedes pedirles que te respondan rápido de qué ha sido, cómo ha sido, cómo te ha ocurrido. O sea, hay una serie de cosas que si no has puesto previas al incidente y has practicado en un incidente de seguridad, no te van a resolver. El día que tienes el incidente no lo vas a conseguir resolver.
Oye, ¿y las empresas para...? Al final hemos dicho que seguridad 100% no existe. ¿Qué deben instalar para que cuando sufran un ataque o registren un incidente os puedan dejar a los a los expertos en ciberinteligencia pues las mayores pistas posibles que os den esa inteligencia precisamente que os ayude a entender?
Hombre, básicamente cuanto más eventos se generen, digamos, de toda la organización, más información vamos a tener. Tenemos desde, por ejemplo, cuando hablamos, ahora hay una palabra que se utiliza mucho que es el threat hunting, ¿no? Que es como el caza de amenazas, ¿no? Mm. No sé cómo se traduce al castellano,
sí,
pero...
Sí, yo diría que sí.
Caza de amenazas, ¿no? Algo así. Pues al final el threat hunting se basa mucho en, primero, crear una hipótesis a partir de datos, ¿no? Tenemos, cuanto más datos, mejor. Si tenemos datos de todas las PCs de la empresa, los servidores, el directorio activo, las redes, lo más que podamos, mejor. Entonces, lo que hacemos es buscar algo que parezca raro, creamos una hipótesis y decimos, pues yo creo que si un usuario accede por la VPN y a la vez entra por el tono de entrada, es algo que es sospechoso, ¿no? No puede estar a la vez en el edificio y accediendo por la VPN. Pues creando esa hipótesis, lo que se intenta luego es crear reglas que puedan detectar esos futuros comportamientos anómalos y automatizarlo, ¿no? Entonces, cuanto más eventos podamos tener, pues mayor repercusión y mayores retornos tendremos de ese experimento del threat hunting, ¿no? Pero claro, a veces las empresas generar tantos eventos es complicado porque o no tienen un SIEM o tienen un SIEM que no pueden meter muchos datos, porque en una empresa estamos hablando igual de terabytes al día, ¿no? De datos. Entonces, al final es algo que no es sencillo hacer tampoco.
Bueno, pues la verdad es que es apasionante el mundo de la ciberinteligencia. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es conocer un poco más cuál es la cita que vamos a tener, o que por lo menos los especialistas podéis tener en los próximos días. La vamos a avanzar, nos la va a contar Mónica Valle, y es que estamos hablando del Transatlantic Cybersecurity Summit. Pensábamos hablar con Igor Lukic, pero debe estar ahí preparando todo, porque pasado mañana, Mónica, día 31, en Las Palmas de Gran Canaria, se desarrolla el Transatlantic Cybersecurity Summit, y que otra vez, por fortuna, tiene la suerte de contar contigo como gran maestro de ceremonias, ¿no?
No, yo tengo la suerte y el privilegio de poder estar allí, porque al final... Pues sí, a mí me contratan para estar en los eventos, soy su maestra de ceremonias, pero al final la que está ahí aprendiendo de todo el mundo soy yo, bueno, es que me llevo la mejor parte.
Bueno, pero luego lo compartes. A ver, ¿qué es este Transatlantic Cybersecurity Summit, el TACS?
Pues esta es la segunda edición que lo celebran, es un evento pues que quieren que sea un evento de referencia ahí en Gran Canaria, porque al final ya sabes, Eduardo, que el objetivo de la ciberseguridad es que colaboremos todos y a cuantos más rincones se llegue, pues mejor, ¿no? Y este es el objetivo, que todo el talento que hay en las Islas Canarias, pues que se venga a este evento y poder compartir con los ponentes que vamos a tener allí. Ellos lo que van a centrarse en esta ocasión es en ciberseguridad y en amenazas en sistemas críticos, infraestructuras críticas, sectores logísticos, industriales, también sector público y privado, y se hablará desde compliance de GDPR, como hemos mencionado hoy un poco, hasta, pues por ejemplo, cómo en las empresas es importante también centrarse en lo más básico, fix the basics, que se llama, ¿no? En solucionar los aspectos más básicos de la ciberseguridad, en concienciar a los empleados, y va a ser un evento muy interesante, el día 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, y os esperamos a todos.
La verdad es que es un tema impresionante, la verdad, el tema de ciberseguridad industrial, y estoy de acuerdo en la parte de corregir los básicos, porque es como intentar construir, si no tienes la base bien montada, va a ser muy difícil que puedas progresar hacia lo que hablábamos de inteligencia, ciberinteligencia, si no tienes hecho lo básico y no eres capaz de defenderte o haber tenido a los empleados concienciados y ni siquiera actualizar los sistemas, el plantearte utilizar ciberinteligencia, amenazas, ver quiénes son los que te atacan, etcétera, etcétera, creo que estaba unos cuantos pasos más adelante, y si no lo pones bien, pues se te caerá todo el chiringuito, si las bases no son buenas. se te cae la casa.
Pues esto nos lo va a contar Josep Albors, que creo que le conoces.
¿Cómo va a estar por ahí?
Sí, él va a hablar precisamente de este fix de Basics. También estará, pues mira, alguien más que ha pasado por aquí, David Meléndez, sí, que va a hablar también de otro proyecto nuevo, drone. A ver si lo vuela un poquito por ahí.
Qué bueno los drones, ¿os acordáis?
Sí,
¿eh?
Sí, fue un programa
fantástico.
De hecho,
¿os acordáis? Y esto además seguro que David lo conoce, cuando nos contaron cómo ese dron se elevó hasta el piso 17 de no sé qué empresa, y a través de la iluminación que estaba pues como pues conectada a la red, a través de ese IoT, ¿no? Pues pudo entrar a la... y acceder a toda la información de la compañía, ¿eh? Con un dron así bastante...
Es impresionante. Sí, sí. Pues nada, en esta ocasión nos va a enseñar un nanodrón que está basado en una placa Linux, que es la más pequeña del mercado.
Un nanodrón.
Con capacidades ofensivas, ahí lo dejo.
Y Francisco Bolívar también, que ha pasado.
Y también va a estar por allí, eso es.
Por aquí por el estudio también.
Hablando también de, sí, precisamente de, pues de ciberseguridad industrial, así que muy interesante. Yo os invitaría a los tres a que vinierais.
Ojalá,
ojalá. Me deja de Canarias, congreso.
Además coincide con Halloween y va a ser un evento de miedo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ya no.
Miedo
contará.
Me da a ver si me hacen disfrazarme o algo.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Nos contarás, por supuesto, la vuelta, ¿vale?
Desde luego.
Oye, nosotros nos vamos a despedir agradeciéndole, por supuesto, a nuestro invitado, a David Barroso, que haya compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros, con todos los oyentes de este programa del After Work. David, ha sido un placer, la verdad. Te iba a pedir una última cosa. Venga, una recomendación para todos los que nos están escuchando. Mira, nos está escuchando parte de la industria, nos están escuchando empresas que están empezando a concienciarse de que lo de la ciberseguridad es importante y gente que todavía cree que es algo lejano a ellos. Entonces, no sé si que les lances un mensaje a cada uno o un mensaje compartido. A ver, elige.
Pues yo creo que uno compartido, ¿no? Mejor. Yo creo que diría que no se crean todo lo que se ve y que al final... la seguridad, yo creo que trabajándola y teniendo los socios adecuados, ¿no? Tanto empresas como, por supuesto, gente que trabaje contigo, pues es fácil luchar contra todos los malos que hay por ahí fuera.
No os creáis todo lo que veáis, eso sí, todo lo que escuchéis, especialmente en este programa, sí.
Eso es.
Eso sí que va a misa. David Barroso de Countercraft, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias, pues me ha encantado estar aquí y espero poder volver en el futuro.
Por supuesto que serás bien recibido. Gracias y hasta muy pronto. Y nosotros, amigos, pues nada, que nos despedimos yo de vosotros, porque ahora seguimos el After Work, que lo terminamos, que tenemos que hablar de metales preciosos como cada lunes, pero nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes en el que, bueno, vamos a anunciarle a nuestros oyentes un poco las citas que tenemos previstas, ¿vale? Próximo día de programa, que es el lunes día 5, ¿verdad?
Lunes día 5 de noviembre.
Vale, tenemos ahí un especial ojo sobre mujeres y ciberseguridad, ¿vale? El papel de las mujeres en esta industria, que hay que reconocerlo, ponerlo en valor y reivindicarlo, ¿vale? Y hacer de una manera incluso un poquito más extendida, pues poner en valor el mundo STEM, ¿no? Y la necesidad, ya por una cuestión pura de mercado, de que se incorporen cuantas más personas mejor. Es así, ¿no?
Eso es. Va a ser un programa muy interesante con perfiles muy variados del mundo de la ciberseguridad y comentaremos todo esto que has contado.
Eso en una semana. Y en dos semanas, el día 12, tendremos especial sobre informática forense. Vendrán los especialistas de OnRetrieval para hablarnos de, pues eso, seguir la pista a todo lo que ha ocurrido. Mucho que ver, además, con el tema de la ciberseguridad, de la ciberinteligencia, ¿verdad? Uh-huh. Ese rastro, ¿no? De cómo han, bueno, los malos... actuado y si podemos o no recuperar los
eso
datos.
Es.
Bueno, pues estas son las dos citas que tenemos. Nos veremos en este programa. Pablo y Mónica, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre.
A ti. Nos vemos la próxima semana. Nosotros, breve pausa y enseguida, como digo, hablamos con Degusa.
After Work con Eduardo Castillo.
¿Cuánto aprendemos cada semana en Capital Radio cuando Miguel Ángel Rodríguez, el economista jefe de TMS, nos explica el mercado forex de divisa, las bolsas, qué está sucediendo en los mercados financieros? Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué están ofreciendo ahora ustedes en TMS? Porque entiendo que usted no solo explica y forma a futuros traders o traders que ya están operando a través de la radio, también lo hace a través de su broker.
Pues efectivamente así es. Muchas gracias, Laura. En TMS Brokers, que es uno de los brokers pioneros en el mercado europeo, tenemos webinarios de trading en vivo que imparto yo personalmente, que como sabéis, pues llevo más de 20 años dedicado a esto. He estado a cargo de grupos de trading y de prop trading en instituciones financieras de primer orden. Y también se accede a cursos de formación, especialmente sobre renta variable, con una persona de gran formación, que es Rafael Damborenea.
¿Por qué es importante formarse en los mercados? ¿Por qué nos tiene que quedar claro que es crucial para tener éxito?
Bueno, para hacer trading es necesario saber lo que está pasando. No es únicamente posible hacerlo a través de un solo instrumento como es el análisis técnico, que también lo vemos, sino que además hay que saber lo que ocurre realmente en el mercado. El que quiera detectar las verdaderas oportunidades de trading, el que quiera saber cómo operan las manos fuertes del mercado, que son las que mueven el mercado, eso lo puede obtener a través de nuestros webinarios semanales y de nuestros seminarios presenciales.
¿Dónde puedo obtener más información acerca de esta formación y de estos webinarios que estáis dando, que ofrecen constantemente?
Pues el que quiera acceder a ello y suscribirse lo puede hacer en nuestra web, que es tmsbrokers.es. Se registran nuestros seminarios online y así puede empezar a ver y a trabajar con un broker de prestigio, que es tmsbrokers.es.
Capital Radio.
Finanvest. Nuestros clientes dicen...
Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues es momento de hablar de metales preciosos, de inversión en oro físico, con la ayuda de, como cada lunes, Tomás Epeldegui, el director de Debusa Metales Preciosos. Y lo hacemos, por supuesto, pues elevándonos un poco. Y es que si estábamos hablando de la ciberinteligencia hace un instante, aquello que pues muchos pensamos que va pues un poco por las alturas, ¿no? Porque, bueno, pues hoy sí que nos vamos a ir un poquito más arriba, nos vamos a ir hasta el espacio, porque sí, hemos hablado de que el oro está presente en los móviles, que puede estar presente incluso en las prótesis, que puede estar presente en incluso en la comida. Pero ahora, que esté en el espacio sideral... A ver, Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que nos vamos al espacio ahora para hablar de oro.
Bueno, yo te diría que sí, que nos iríamos al espacio, pero también esto nos puede un poco, y tenerlo presente, hacer rebobinar un poco a nuestra infancia, porque todo viene, esta historia viene en los años 70. ¿Te suena la sonda Voyager?
Sí, ¿eh?
Que se fue de misión al espacio con la misión de estudiar Júpiter y Saturno. Y la verdad es que, bueno, pues después de hacer esas labores para las que se fabricó y se lanzó al espacio, pues se le ha dejado continuar, que es lo que se pretendía, y todavía, pues eso, 41 años aproximadamente después, pues sigue todavía navegando. Y lo curioso, el motivo por el cual te he traído esta noticia es porque, bueno, dentro de esa Voyager le pusieron o una cosa que incorporaron para que fuera con la nave fue un disco de oro, un disco realmente recubierto de oro. El interior es de cobre, pero la parte exterior es de oro. Y lo que pretendieron hacer con este disco, bueno, pues era llevar al espacio pues sonidos terrestres, saludos en 55 idiomas, fotos, bueno, incluso música de la época. Por eso te decía que aquí hay un poco que rebobinarnos a nuestra infancia, ¿no? Y bueno, pues al final podemos decir que lo que lanzaron no fue una botella al océano, sino una botella o un disco al espacio, para que, bueno, pues si eso se encontraba con alguna forma de vida extraterrestre...
Que supiese... La de cosas de la que disfrutábamos...
En aquella época, efectivamente.
Oye, pero ¿y por qué se decidió hacerlo en oro?
Bueno, pues el motivo de hacerlo en oro fue porque claramente apostaron por una, tenían que hacer algo que les diera una gran durabilidad, a la vez que, bueno, pues pudiera resistir a las radiaciones espaciales y a los campos magnéticos. Volvemos nuevamente a las cualidades únicas que tiene el oro.
Son cualidades únicas que al final, obviamente, acaban afectando al propio concepto de inversión en oro físico, ¿no? Más allá, por eso lo contamos todos los lunes, es decir, nosotros tratamos de ir un poco más allá de la inversión financiera en oro, que está muy bien y es absolutamente respetable, pero que de alguna forma pues nos aleja un poco del concepto real del oro, que es el que básicamente está en la base de aquella inversión financiera.
Efectivamente, bueno, es un poco lo que me habrás oído alguna vez comentar. El oro prácticamente ha formado parte del hombre desde sus orígenes y ha ido a lo largo de la historia pues evolucionando, a la vez que ha ido evolucionando el hombre, adaptándose a las evoluciones que ha ido realizando el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el oro tiene una característica, y es que, bueno, pues es un metal escaso, y es un metal, bueno, pues con unas enormes y estupendas cualidades, además de, bueno, pues haber sido un vehículo para preservar valor a lo largo de los siglos de la historia.
Oye, entiendo, Tomás, que de la misma forma que vosotros en Degusa Metales Preciosos vendéis oro físico, y lo vendéis en este caso pues a inversores, que bueno, pueden ser particulares, puede ser tú, puede ser yo, puede ser Néstor, hay empresas que entiendo que venden oro también pues para todas estas industrias, ¿no?, que necesitan tener componentes físicos de oro en los materiales que fabrican, ¿no? Entonces, sí, entiendo que bueno, pues hay que es un mercado, como decimos, el mercado del oro físico, que es muy grande y que es el que determina también un poco los volúmenes de oferta, los volúmenes de demanda, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo ten presente que al final lo que mueve normalmente los mercados viene a ser la demanda en gran medida, y bueno, pues una de las características del oro es la gran amplitud de demanda que tiene, ¿no? El oro lo minamos, lo extraemos de la tierra y bueno, pues esa es su procedencia, pero el destino es muy amplio, porque tienes por un lado la demanda de los bancos centrales, por otro lado tienes la demanda de los inversores, llamemos particulares, tienes la parte de desarrollo de tecnología, la parte de desarrollo medicina, tienes joyería, obviamente, pues es una de las grandísimas demandas, y bueno, pues el oro también lo tienes introducido en muchas religiones, con lo cual, bueno, pues como ves, tiene también un componente incluso ornamental, más allá de lo que viene a ser la joyería, ¿no? El típico, bueno, pues cadena o objeto de oro que todos podemos tener pues como objeto de lujo o de distinción.
Un día de estos, si te lo propongo como reto, vamos, si te parece, a hablar de los diferentes sectores, ¿vale?, que manejan en mayor o en menor medida el oro físico, porque claro, me has mencionado pues unos pocos. Nosotros aquí hemos hablado de sectores tecnológicos, de sectores médicos, también el aeroespacial, por supuesto el propio sector de la joyería, es decir, que es un sector que además mueve bastantes, no solo cantidades de oro físico, sino de otros metales preciosos, y que además en España tiene una industria bastante bastante importante. Entonces, si te parece, vamos a profundizar en los sectores, ¿vale?
Bueno, pues oye, me lo echo un vistazo y te cuento. Bueno, y el sector de la alimentación, que no hemos comentado, pero en algún programa ya hemos contado algunas de las aplicaciones gastronómicas en las que se aplica el oro. Con lo cual, bueno, pues sí, me parece fenomenal, me parece un buen planteamiento, entra dentro de las diferentes aplicaciones, utilizaciones que tiene el oro, y bueno, pues dentro de ese planteamiento de enseñar algo o intentar enseñar algo todos los días, pues para la semana que viene lo planteamos.
Oye, ¿porque en España somos consumidores de oro con respecto a otros países europeos?
Pues la verdad es que en España, bueno, hay una cierta demanda, no solo de joyería, también de inversión, pero hay un aspecto, si nos remontamos a la historia, claramente, bueno, pues ha habido una cierta vinculación o paralelismo de la historia del oro en el mundo y los españoles. Todos nos vendrá a la cabeza, bueno, pues el descubrimiento de América y la cantidad de oro que vino aquí, la inflación que generó o acabó generando todos esos viajes. Pero si te remontas a época de los romanos, incluso anterior, bueno, pues tenemos restos y tenemos historia de minas de oro también en España. O sea,
¿ah, sí?
Sí, bueno, pues tienes en Asturias, estuvieron los romanos en Asturias sacando oro, por la zona de Huelva también. Bueno, eso también, si quieres, un día lo podemos incluso también tratar en un programa.
Sí, pero hacer un trazado geográfico de dónde hay oro en España.
Bueno, ¿dónde hay? O hasta por lo menos, ¿dónde sabemos?
¿Qué hubo oro?
¿Dónde sabemos que hay? Mira, un ejemplo dentro de esto es, hay una compañía multinacional que está viendo a ver si puede conseguir unos permisos para, bueno, hacer una exploración en los Pirineos, creo que eran leridenses. Uh-huh. Bueno, el gran hándicap es que es una zona considerada parque natural, con lo cual lo veo claramente
complicado,
difícil,
sí.
Pero bueno, si quieren ir ahí a buscar es porque tendrán
sus
indicios,
sus razones, ¿no?
O tendrán sus motivos, efectivamente. Pero, como ves, sí que hay opciones y que hay explotaciones. Obviamente no son ni las más rentables ni las más grandes, pero si las hay, las ha habido y quién sabe si puede haber más en el futuro.
Bueno, pues de oro vamos a hablar. Quedamos pendientes para la próxima semana de conocer un poco más en profundidad cuáles son los sectores de actividad, que son muchos y nos vamos a sorprender, nos lo va a traer Tomás, en los que el oro tiene o por lo menos juega un interesante papel y que al final acaba, ¿por qué no?, condicionando o impactando en la inversión que nosotros podamos realizar del oro físico. Tomás Epeldegui, queda lanzado el reto, la semana que viene se lo contamos a los oyentes, ¿te parece?
Fantástico.
Pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de 7 días. Y nosotros, amigos, nos vamos a despedir hasta mañana, en el que, ya os adelanto, vamos a tocar un tema apasionante. Vamos a tener una mesa especial sobre contratación pública, sobre adjudicaciones. Estarán diversos expertos con nosotros desde las 7 hasta las 8, en los que hablaremos eso precisamente, de cómo las empresas pueden, con todos los cambios normativos que hay, acceder de una manera clara, transparente y, por supuesto, eficiente al mundo de las contrataciones. Será, como digo, desde las 7 hasta las 8 de la tarde. Mañana, por supuesto, que os daremos más detalles. Nosotros empezaremos a las 18:30, como es habitual, pero tendremos ese programa especial que desarrollaremos en el After Work de Capital Radio. Hasta entonces, amigos, disfrutad de lo que resta de día con ese cambio horario. Lo hablaremos a lo largo de la semana, si realmente tiene o no impacto en la hostelería, el comercio, en la eficiencia, en el consumo energético, etcétera, etcétera. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa. Eduardo Castillo se despide hasta mañana. Adiós.
Los mercados ofrecen oportunidades de trading en cualquier momento.
No pierda nunca una oportunidad con la nueva app de trading de CMC Markets, diseñada para ofrecerle en su móvil la mejor operativa con CFDs.
Pruebe la nueva app de CMC Markets. Podrá mantenerse al día con notificaciones instantáneas y personalizarlas según su estilo de trading.
Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Es verdad, hay familias con padres tan confiados que quitan a sus hijos los ruedines de la bici antes de tiempo. Por eso, con la app de Mapfre Salud llevas siempre tu tarjeta sanitaria digital y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de MiTripleA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de MiTripleA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en MiTripleA.com y descúbrelo. Recuerda, MiTripleA.
Capital Radio. Siente la economía.